con esta sintonía que cada lunes nos acompaña en la mañana, aquí la sintonía de Radio Ubrique, nos vamos de viaje, nos vamos a hacer turismo y lo hacemos como cada semana con Viajes Carrefour y con Jorge Carrasco, que tras analizarnos pues lugares como Tenerife, Mallorca o Barcelona, también Bilbao la pasada semana, bueno, vamos a ir a un destino y no os adelanto mucho más, pero sí os digo que es bastante distinto a lo que hemos, o al menos esa es la idea que tengo yo, a lo que ya hemos abordado en los anteriores problemas. Jorge Carrasco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén, ¿qué tal?
Bueno, pues ¿es Valladolid tan diferente a las otras como yo me la imagino?
Valladolid, por ejemplo, es un destino perfecto para 3 días, una visita cortita. Es un destino, por ejemplo, ideal para fin de semana. Bueno, es la capital de Castilla y León, que a principios del siglo XVII fue también capital de España durante 5 años. Y bueno, tiene mucha historia, ¿no? Pasear por la Plaza Mayor, disfrutar con los niños del Campo Grande o conocer su museo, pues bueno, son algunas de las actividades que podemos hacer en Valladolid. Actualmente, y gracias a sus vinos, pues Valladolid se está convirtiendo también en uno de los principales destinos enoturísticos de España. Uh-huh. Y es que, bueno, con cinco denominaciones de origen, pues no hay una provincia tan completa en vinos como Valladolid. Tampoco podemos dejar de lado las tapas, ya que Valladolid se celebran diversos concursos de estos manjares en miniatura a lo largo del año. Y bueno, y la ciudad se ha convertido en un referente en los pinchos de calidad. Uh-huh. Además de la tapa, bueno, pues la cocina de Valladolid es famosa también por su plato estrella, el lechazo, el plato de cordero, ¿no? Y bueno, durante los últimos años pues ha sufrido reformas, se ha reformado totalmente, y con la llegada del AVE desde Madrid, pues como decimos, se ha convertido en un destino perfecto para una escapada de fin de semana.
Uh-huh. ¿También en verano, Jorge?
Bueno, las temperaturas más altas. Valladolid también, aunque parezca curioso, también tiene playa. Parece un poco ridículo hablar de playa estando en Valladolid, pero bueno, tiene lo que se llama Playa de las Moreras, que bueno, es una pequeña playita artificial que tenemos en las aguas de Pisuerga, donde tenemos hasta chiringuito y todo, ¿no? Para darnos un chapuzón. Pero bueno, evidentemente Valladolid no es el destino ideal para irnos a un baño. Tiene otros encantos.
Bueno, pues hoy de la mano de Jorge Carrasco, de la mano de Viajes Carrefour Ubrique, nos vamos a Valladolid.
Por ser de Valladolid, soy un celta corto. Por ser de Valladolid, Pucela no es poco. Por ser de Valladolid, deporte en mis venas. Por ser de Valladolid, no hay años sin penas. Por ser de Valladolid, pingüino en invierno. Por ser de Valladolid, voy al Pepe Rojo.
Jorge, me has dicho antes en la introducción, en el por qué viajar a Valladolid, que se ha reformado en los últimos años y que incluso fue capital de España durante 5 años. ¿Qué otros aspectos de la historia de Valladolid tenemos que saber para comprenderla?
Junto a la iglesia de la antigua de Valladolid, pues han hallado restos arqueológicos de una antigua villa romana que data de los siglos I, II y III después de Cristo, aunque bueno, ahí tenemos también vestigios más antiguos, ¿no? Bueno, sin embargo, la fundación de Valladolid, como la ciudad que conocemos hoy en día, no llegó hasta el año 1074, cuando el rey Alfonso VI donó la plaza al conde Pedro Ansúrez. Este noble impulsó su desarrollo en base a los privilegios y franquicias concedidos por los reyes de León y de Castilla. Tras la fundación de Valladolid, pues el conde Ansúrez hizo construir la iglesia de la Antigua, uno de los símbolos de Valladolid, de los que hablaremos un poquito más adelante. Uh-huh. En la Edad Media, pues bueno, desde la invasión musulmana de la península hasta el siglo X, pues Valladolid y toda la ribera de Castilla vivieron un largo periodo de despoblación, que fue progresivamente mejorando a principios del siglo XI. En 1208, Valladolid fue incorporada a la corte de Alfonso VIII y se convirtió en el centro cultural de Castilla, experimentando un rápido crecimiento. establecido por los privilegios comerciales otorgados por Fernando III, Alfonso X y la reina regente María de Molina. Gracias a una bula otorgada por el Papa Clemente VI en 1346, pues se creó también la Universidad de Valladolid como una de las primeras de España. Varias décadas más tarde, pues la Audiencia de Castilla se instaló en Valladolid. En 1412 se decretó la segregación de los judíos y se creó un barrio para ello, el Barrio Nuevo, que hoy está desaparecido y está ubicado en el corazón de lo que es el Valladolid actual. Los siglos XVI y XVII pues fueron claves en la historia de Valladolid. El 19 de octubre de 1469, pues los Reyes Católicos celebraron su matrimonio secreto en el Palacio de los Viveros de la ciudad. Después de establecerse en Valladolid el Tribunal de Chancillería, llegó a Valladolid también la Inquisición. Allí se celebraron los famosos autos de fe. Era un auto público donde la Inquisición juzgaba y a los condenados, y bueno, ellos mostraban su arrepentimiento de cara al público. Bueno, era una forma de que sirvía de lección ante los fieles, ¿no? Uh-huh. Otro de los ilustres que estuvo en Valladolid fue Cristóbal Colón, que pasó allí los últimos años de su vida hasta su muerte en 1506. Al conquistador pues le seguiría el literato español más famoso de todos los tiempos, Miguel de Cervantes. El escritor se trasladó a la ciudad de Pisuerga para escribir algunas de sus novelas más reconocidas, entre ellas El Quijote, y se publicó por primera vez en Valladolid en 1604. En 1601, pues, la historia de Valladolid dio un giro inesperado. El valido de Felipe III, el duque de Lerma, pues movió hilos para traer la corte de Madrid a Valladolid, y desde 1601 a 1606, pues Valladolid se convirtió en la capital del imperio. Uh-huh. Bueno, en este periodo, pues, la ciudad ganó su importancia a nivel internacional y por sus calles y plazas pues pasearon los más célebres autores de la corte, como Góngora, Quevedo y el citado Cervantes. En 1606 se trasladó la capital a Madrid, y bueno, la pérdida de la corte pues supuso un gran cambio para la ciudad, iniciándose una época de decadencia que no se recuperaría hasta mediados del siglo XIX, ya el siglo XIX con la industrialización, ¿no? Bueno, pues si nos vamos a este siglo, fue ocupada por los franceses en 1808 y liberada por el ejército mandado por Wellington en julio de 1812. Otro hito importante, bueno, en Valladolid, pues en 1854, donde se fundó el periódico decano de la prensa diaria española, El Norte de Castilla. En 1860, pues también llegó el ferrocarril, lo que supuso un primer paso para la industrialización, ¿no? En ese año pues contaba con 43.350 habitantes, y desde entonces pues su crecimiento ha sido lento pero continuo, ¿no? Uh-huh. Bueno, alrededor de 1900 las harineras, el textil, las fundiciones, fábrica de papel, bueno, se instalaron allí, y eso hizo que hubiese clases pudientes que se instalaron allí y se creó una clase burguesa en Valladolid. Si ya avanzamos hasta el siglo XX, pues, digamos, de la Guerra Civil hasta los años 60, pues la Guerra Civil fue uno de los dos centros del levantamiento militar y fue bombardeada por el ejército republicano. Al acabar la guerra, pues, se instalaron grandes fábricas como Fada, Endesa, Endasa, Tafisa, y sobre todo la Fasa Renault en 1953. Eso hizo que tuviese un importante crecimiento urbanístico y demográfico. Uh-huh. En la actualidad, pues bueno, es una ciudad moderna con alrededor de 300.000 habitantes, y bueno, sus eventos culturales más famosos, pues el Festival de Cine de Valladolid, la Seminci, y también muy famosa la Semana Santa. Pues ambos acontecimientos atraen cada año a miles de visitantes, ¿no? Que además pues se enamoran de la ciudad por su patrimonio y sobre todo también por su famosa oferta oferta gastronómica, ¿no?
Uh-huh. Pues una Semana Santa que los medios de información, pues un medio de comunicación sí que disputa, ¿no? El protagonismo a la de Andalucía. Jorge, me dijiste antes en la introducción, me quedé con una palabra, pasear, disfrutar, ver la Plaza Mayor. ¿Es una Plaza Mayor, si te parece empezamos por ahí, similar a la de Madrid o a la de Bilbao? Te lo digo por el nombre, nada más.
Sí, digamos, esta plaza ha sido ejemplo para el resto, o sea, esta incluso es más antigua, ¿no? Bueno, una de las más grandes de España. Se conoce como Plaza Mayor desde el siglo XIV, ya que su nombre anterior era la Plaza del Mercado, ¿no? Los gremios antiguamente se ubicaban en las inmediaciones de esta plaza principal y, bueno, hoy en día pues han sido sustituidas por bares, joyerías, bancos. Está cerrada y con soportales, ha sido usada como mercado y como escenario de celebraciones populares a lo largo de la historia de Valladolid. Entre los sucesos más destacados de los que ha vivido la Plaza Mayor, pues bueno, fue protagonista de los autos de fe de la Inquisición, de los que hemos hablado antes, ¿no? Uh-huh. Que Miguel Delibes, pues bueno, lo retrata en su novela El hereje, ¿no? En 1561, tras un incendio que acabó prácticamente con toda la ciudad, pues Felipe II se comprometió a reconstruirla y bueno, la dotó de la primera Plaza Mayor regular de España. Su estructura pues ha sido copiada posteriormente en otras ciudades como, por ejemplo, Madrid o Salamanca, ¿no? Lo que decimos, ha sido ejemplo para otras. El edificio más importante de la Plaza Mayor es la Casa Consistorial, la sede del Ayuntamiento de la ciudad, y se trata del monumento más vistoso de toda la plaza, bueno, gracias a su bonita fachada barroca. Si tenemos tiempo suficiente, pues recomendamos verlo de noche porque su iluminación es realmente espectacular. Uh-huh. La estatua del Conde Ansúrez es la otra gran protagonista de la Plaza Mayor de Valladolid. En el centro de la plaza, pues el fundador de la ciudad aparece sosteniendo la bandera, mientras que las caras laterales del pedestal pues retratan escenas de la vida del conde. Uh-huh. ¿Qué podemos hacer en la Plaza Mayor? Bueno, pues además de ser el lugar de encuentro por excelencia para turistas y vallisoletanos, la Plaza Mayor es el escenario de varios eventos importantes a lo largo del año. Conciertos en la fiesta de Valladolid, el torneo de pádel del World Padel Tour, el mercado navideño. Bueno, todos estos eventos tienen como sede principal la Plaza Mayor y que está siempre viva gracias a estos acontecimientos, ¿no? Bueno, el resto del año, pues la Plaza Mayor es un lugar perfecto para tomar algo en sus terrazas o iniciar un día de compra en la calle Santiago que nace de la plaza, ¿no? Uh-huh.
Esta plaza, este evento del World Padel Tour al que te refieres se celebró, que creo que hace escasamente un mes, y la verdad la que monta, ¿no? La pista que montan allí en medio de la plaza y las vistas, ¿no?
Claro, el contraste es espectacular.
Es espectacular como queda televisivamente, también imagino pues que allí también en presencia o presente, ¿no? En ese evento. Jorge, ¿qué otras calles, qué otras plazas nos ofrece Valladolid? ¿Es una ciudad para, te lo pregunto de otra forma, para perdernos por sus calles?
Eso es para pasear un poquito, ¿no? El centro de Valladolid pues está compuesto por eso, por agradables callejuelas en los que resulta un placer pasear, ¿no? Bueno, algunas de las calles y plazas más famosas de Valladolid, bueno, que podemos mencionar, pues la calle Santiago. La calle Santiago pues se une a la Plaza Mayor, une la Plaza Mayor con la Plaza Zorrilla, otra de las importantes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, compone la principal arteria comercial de Valladolid, ¿no? La calle también cuenta con un importante legado histórico, aunque, bueno, digamos lo que destaca de ella es que al principio del siglo XX pues se convirtió en una de las principales calles comerciales y desde entonces pues ha mantenido su puesto como una de las más destacadas para ir de compras en Valladolid. Podemos hablar también del Paseo de Recoleto, localizado entre el Campo Grande, la Plaza de Colón y la Plaza Zorrilla, pues otra de las calles más importantes. La Plaza de Zorrilla, conocida como Puerta del Campo, durante varios siglos pues fue un punto importante que constituyó un lugar de celebración de duelos, de exhibiciones, ejecuciones, bueno, todo tipo de actos. En la actualidad, pues la Plaza Zorrilla constituye el punto de partida de algunas de las principales arterias de la ciudad, como el Paseo de Zorrilla, la calle Santiago, la calle Miguel Discar, Paseo Recoleto y la calle María de Molina. Con una superficie de 6.000 metros cuadrados, En el centro puede destacar el monumento de José Zorrilla y una gran fuente. Uh-huh. Su edificio más impactante es la Academia de Caballería, de la que hablaremos también un poquito más adelante. La Plaza de España, un espacio también muy concurrido y una de las plazas más importantes de Valladolid, junto a la Plaza Mayor y la Plaza Zorrilla, enmarcada por varios edificios importantes como el Banco de España, el Colegio Público García Quintana, la Iglesia de la Paz. En el centro, pues, una fuente con una escultura de una bola del mundo, alrededor de la cual, pues, cada mañana se instala un mercado de frutas, verduras, flores. Para terminar, pues, podemos hablar de la calle Platería, también una de los principales lugares de paso para llegar hasta la Plaza Mayor. Tras ser reconstruida en diferentes ocasiones, pues la calle tomó el nombre de Platerías al instalarse en ella el gremio de los plateros. Bueno, todas estas calles y plazas, pues, bueno, es el centro neurálgico para movernos, para ir de tapas, de compras, ¿no? Un sitio que hay que patear, ¿no?
Oye, ¿y qué diferencia hay entre, o sea, por qué se le llama Plaza Zorrilla o Puerta del Campo?
Plaza de Zorrilla, pues, tenemos allí el monumento a José Zorrilla, y bueno, Puerta del Campo estaba quizá más en el exterior, y a partir de ahí, pues, bueno, a partir de ahí, pues, digamos, teníamos el campo, ¿no? Estaba en las afueras. Ajá. Y allí se hacían duelos, se hacían ejecuciones, era el digamos, un poco más alejado de lo que es el centro ahora mismo, ¿no?
Uh-huh. ¿Eso es lo que da entrada o salida al Campo Grande, Jorge?
Bueno, el Campo Grande también es un parque urbano que está más grande que está en la ciudad, más de 11 hectáreas, y bueno, en un primer momento se le llamó el Campo de la Verdad. Fue creado a finales del siglo XVIII, y bueno, desde entonces es un oasis agradable, ¿no? Para perdernos, ¿no? Después de patear por las calles, ¿no? La forma nada más llamativa del parque son los alrededores del estanque, donde se puede encontrar una pequeña cascada, y un paseito en barco también con los más pequeños. Los habitantes más famosos del parque, pues, los pavos reales, los podemos ver paseando por los jardines, y bueno, están acostumbrados a los humanos, es posible verlos a muy poca distancia. El Campo Grande cuenta con tres pajareras construidas entre 1914 y 1932, en la actualidad, pues, el hogar de palomas mensajeras, faisanes, gallos japoneses, gallinas, entre otras muchas aves. Cuenta también con gran variedad de árboles, de más de 60 especies, palmera china, el árbol del amor, el castaño de las Indias, el ciprés de los pantanos, el cedro del Líbano. Es un paseo agradable, ideal para eso, para relajarnos un poco después de un día conociendo la ciudad, tanto si viajamos con niños como si no, pues el parque nos encantará, especialmente si vamos durante los calurosos días de verano, ¿no?
Uh-huh. Pues eso en cuanto al Campo Grande, ¿algo así como el Retiro de Madrid o salvando las distancias?
Salvando la distancia, sí, algo parecido, sí, sí.
No, tampoco es cuestión de equipararse también al Retiro. Decías antes, hace unos minutos, que íbamos a hablar de la Academia de Caballería. Una academia, Jorge, que a día de hoy está operativa, digamos.
Uh-huh. Está localizada junto al campo grande, y bueno, digamos, lo que destaca aquí es que es un precioso ejemplo de arquitectura neoplateresca, ¿no? Y bueno, alberga un museo dedicado a la caballería. Hoy en día ya no ejerce, ¿no?, como academia, ¿no? En un primer momento, la Academia de Caballería se instaló en un edificio que fue construido como presidio en 1847. Uh-huh. Tras su destrucción debido a un incendio, pues fue sustituido por el imponente edificio actual. como decimos, un legado de la arquitectura neoplateresca y monumental de las primeras décadas del siglo XX. El Museo de la Academia reúne documentos, armas y objetos que pretenden recordar la gloria de la caballería española, ¿no? Entre las colecciones se pueden encontrar pinturas, esculturas, armas, trofeos, fotografías, sillas de montar, entre otros muchos objetos, ¿no? El museo también incluye una completa biblioteca de más de 12.000 volúmenes que datan desde el siglo XVI en adelante, ¿no? Uh-huh.
Una academia de caballería que la entendemos como, digamos, un museo al que hay que pagar una entrada, entrar y tal, Jorge.
Sí, es un
recinto, es un museo, digamos,
¿no? Sí. Es un recinto, ¿no? Que podemos admirar desde fuera
lo imponente que es, como decían, ¿no?
Claro, eso es. Y sobre todo, bueno, el visitar el museo. La Academia de Caballería que hablamos antes, que estaba en la plaza Zorrilla, también junto al Campo Grande, que también es uno de los motivos por los que la Plaza Zorrilla se le llama también Puerta del Campo, ¿no? Porque está muy cerquita, ¿no? Del, lo que me decías a colación del Campo Grande, de eso. Sí. La Academia de la Caballería, pues el exterior, sobre todo por la fachada esta, los amantes de la arquitectura y del arte, de la arquitectura neoplateresca, y visitarla también como un museo más, ¿no?
Uh-huh. O sea que merece la pena totalmente.
Merece la pena.
Pues hemos visto la Academia de Caballería. ¿Dónde nos vamos ahora, Jorge?
Bueno, ahora nos vamos a un pasaje comercial, al pasaje Gutiérrez, ¿no? A muy pocos metros de la catedral de Valladolid, pues encuentra el majestuoso pasaje Gutiérrez, el único pasaje comercial de la ciudad y uno de los pocos que se construyó en España en el siglo XVIII, que bueno, era cuando se pusieron de moda estos los pasajes comerciales, ¿no? Se inauguró en 1886 y por iniciativa del comerciante Eusebio Gutiérrez, del que recibe su nombre. El arquitecto fue Jerónimo Ortiz de Urbiña, quien dotó a este pasaje comercial de una exquisita belleza y singularidad. Comunica las calles Fray Luis de León y Castelar. Bueno, la construcción del pasaje Gutiérrez fue muy rápida, poco más de un año, y en ella se emplearon pues las tecnologías más modernas de la época. Digamos que cuando se construyeron estos pasajes comerciales en Europa en el siglo XVIII, bueno, pues lo que se iba buscando era eso, la modernidad, el utilizar las tecnologías de la época, ¿no? Bueno, aquí pues eso, cubierta de hierro, tejas de vidrio y iluminación de gas, ¿no? El pasaje cuenta con dos tramos articulados por una rotonda central donde está la estatua de Mercurio, que es el dios del comercio. Si bien el pasaje cayó en desuso y abandono a los pocos años de su finalización, pues actualmente el pasaje está completamente restaurado y se ha convertido en una de las atracciones turísticas más importantes de Valladolid. También en la galería comercial pues encontraremos bares, cafeterías, restaurantes. En 1998 pues el pasaje Gutiérrez de Valladolid pues fue calificado como bien de interés cultural. Como decimos, los pasajes comerciales se construyeron en Europa a mediados del siglo XVIII para aumentar la superficie comercial entre las calles más transitadas, ¿no? Los pasajes más famosos pues de Europa pues son la Galería Vittorio Emanuele II de Milán y la Galería San Hubert de Bruselas. Una curiosidad, pues en octubre de 1886 el pasaje Gutiérrez pues fue motivo de un suplemento especial en el periódico El Norte de Castilla, del que hemos hablado, que es el primero, ¿no?, en su fundación, de la prensa diaria en español, ¿no?, donde se decía de él que no lo hay igual en otra capital de España y es bastante mejor que otros muchos con que cuentan en el extranjero, ¿no? Uh-huh.
Pues un pasaje Gutiérrez donde, bueno, hacer también algo de compras. Jorge, no sé si en cuanto a iglesias, catedrales, Valladolid es muy rica.
Pues sí, podemos empezar por la iglesia de San Pablo, fundada por la reina regente María de Molina en 1286. Pues la iglesia de San Pablo perteneció al antiguo convento de la Orden de los Dominicos y compone una de las más bellas edificaciones del mundo en estilo gótico. Uno de los edificios más representativos de la ciudad y sin duda uno de los monumentos que más recuerdan los turistas que visitan Valladolid. Uh-huh. La plaza en la que se encuentra pues también constituye un importante punto de reunión para los vallisoletanos. Fray Juan de Torquemada, tío del famoso inquisidor, pues se encargó de conseguir las bulas papales y de sufragar las obras de la Iglesia. Y bueno, en 1468 y se siguió construyendo sobre la que ya estaba, ¿no? Casi dos siglos más tarde, el duque de Lerma pues impulsó la reforma de la fachada principal, la llenó de escultura gótica y de todo el convento de numerosas obras de arte. Muchas de ellas hoy se exhiben también en el Museo del Prado. Los reyes Felipe II y Felipe IV pues fueron bautizados en la iglesia de San Pablo de Valladolid. Lo mejor de la iglesia, pues las fachadas, ¿no? Es sin duda la joya gótica por excelencia de Valladolid, con una recargada ornamentación propia del estilo gótico isabelino, pues hace que los visitantes pasen varios minutos contemplando esta portada del siglo XVI. Tras la imponente fachada, decorada con numerosas esculturas y marcada por dos torres, pues se presenta un templo de una zona nave con capillas abiertas, una de las cuales pues se encuentra enterrado el duque de Lerma, ¿no?
¿El duque de, perdón?
El duque de Lerma.
De Lerma. Uh-huh. Y uh-huh. También se...
Fue el que impulsó, digamos, la un noble de la época, ¿no? Es famoso por sus andanzas, ¿no? Y bueno, fue el que impulsó la reforma de la fachada principal con las esculturas góticas y dotó al convento de eso, de obras de arte, ¿no? Uh-huh.
Creo que somos muchos los no aficionados al arte que, bueno, nos sorprende o nos atrae mucho lo gótico. Ya lo decía cuando hablábamos de Barcelona. ¿Qué más en cuanto a iglesias, Jorge?
Bueno, otra de las principales, pues la iglesia de la Antigua, ¿no? No es solo símbolo de la ciudad por excelencia, sino uno de los edificios con más historia de la ciudad. De hecho, tiene, bueno, el campanario románico más alto de España. Fundada por el conde Ansúrez en el siglo XI, la Antigua, pues, es un templo que destaca por su elegancia y su belleza, ¿no? La iglesia ha sufrido numerosas modificaciones con el paso de los años y, bueno, y esta, la mezcla de estilos arquitectónicos de la Antigua, pues la convierte en un monumento único, ¿no? Uh-huh. La iglesia actual de estilo gótico, pues eso, contrasta con las partes románicas, por ejemplo, su campanario. La última restauración se llevó a cabo entre 1900 hasta 1952 para proporcionar el aspecto actual. Hay que decir que, bueno, en el año 2012 pues se hicieron excavaciones en las cercanías de la iglesia para la construcción de unos aparcamientos y, bueno, la sorpresa fue mayúscula porque se encontraron restos de antiguos baños romanos de entre los siglos 1 y 3, ¿no? Gracias a estos hallazgos pues fue posible ratificar la presencia de romanos en la historia de Valladolid, ¿no? Donde se encuentra la Antigua en esta zona pues ha sido rehabilitada y se ha convertido en una área peatonal dotada de numerosos jardines que constituye una de las zonas más bonitas de la ciudad, ¿no? Es la zona esta, la plaza de Portugalete. Por la noche pues se llena de jóvenes con muchos amigos en las terrazas, turistas visitando la zona y, bueno, al lado de la Antigua está también la catedral, de la que hablaremos, y la plaza de la universidad, ¿no? Esto hace que la zona tiene un ambiente universitario muy muy bonito, ¿no? A cualquier hora del día.
Uh-huh. Eso es en cuanto a la Antigua, es un poco la zona esa, ¿no? El ambiente universitario donde podemos contemplar, porque Salamanca, Valladolid sí que son también, al margen de lo que decíamos al principio de la Semana Santa, sí que son también muy reconocibles o muy conocidos su ambiente universitario, ¿verdad?
Claro, son una de sus universidades son antiguas, de las primeras de España, bueno, y eso hace que tengan en ese sello, ¿no? La Universidad de Valladolid pues data de 1346, ¿no? O sea que fíjate, ¿no? Desde cuándo hay estudiantes, ¿no? Y el ambiente universitario allí pues se respira, ¿no?
Pues vámonos, si te parece, Jorge, a la Catedral de Valladolid.
La Catedral de Valladolid quizás estéticamente no tan importante, ¿no? Como estas dos que se hace en la catedral, ¿no? Como estas dos iglesias que hemos hablado, ¿no? Construida en el siglo XVI, siguiendo los planes de Juan de Herrera, pues es conocida también por, como la inconclusa, ¿no? Debido a que su construcción nunca se vio finalizada, ¿no? La historia de la catedral ha ido ligada a la historia de la ciudad, ¿no? Se asienta sobre una colegiata de estilo románico, impulsada por el conde de Anzures, fundador de Valladolid, que hoy, bueno, sus restos descansan en el interior del templo, ¿no? Como decimos, conocida como la inconclusa, la catedral de Valladolid pues fue un ambicioso proyecto de Juan de Herrera que se vio truncada por los problemas financieros de la época. Bueno, el templo tal y como estaba previsto originalmente pues hubiera sido uno de las mayores construcciones cristianas de la época. El edificio solo está construido hasta el crucero y en la actualidad también falta una de las torres, ¿no? que se hundió en 1841. Una vez en el interior de la catedral pues presenta un estilo purista y sobrio y bueno, los escasos elementos decorativos que posee están compuestos por retablos entre los que destaca el de Juan de Juni, que inicialmente fue realizado para la iglesia de Santa María de la Antigua, de la que hemos hablado, ¿no? Una de las partes más interesantes de la visita a la catedral de Valladolid pues es la subida a la torre, en un ascensor panorámico que nos elevará hasta el mirador de la catedral, a más de 60 metros de altura, y desde aquí pues obtendremos unas vistas únicas de la ciudad y bueno, podemos conocer por dentro el campanario y la maquinaria del reloj, ¿no? También cuenta con un museo diocesano y catedralicio, ¿no? Que bueno, que siempre, bueno, resulta de interés, ¿no? Las obras de arte, ¿no? Que con esculturas, pinturas, orfebrerías, marfiles y bueno, todo lo perteneciente al tesoro catedralicio, ¿no?
Me ha dicho al principio que tiene una cúpula, ¿cómo, Javier? O que su cúpula, Jorge, perdón, que su cúpula es una de las más.
Su cúpula.
Cúpula no, el campanario, perdón.
Quizás te refieres a la antigua, que es la iglesia que hemos hablado antes, que es el campanario románico más alto de España.
Campanario románico, sí, eso.
Pero eso es, de la iglesia de la antigua, eso es.
Ajá, campanario románico.
Quizá más alto de España. La antigua es la iglesia que hablamos antes, que bueno, que creo que tiene más encanto incluso que la catedral, tanto la iglesia de San Pablo como la iglesia de la antigua. La iglesia de la antigua sobre todo por eso, porque mezcla estilos, ¿no? El románico, barroco, es una mezcla que la hacen diferente, ¿no? Un monumento griego, ¿no? Sí, el campanario románico más alto de España es la iglesia de la antigua.
Más alto de España, vale. ¿Qué nos queda por ver, Jorge?
Bueno, hemos estado hablando de cosas muy antiguas, vamos a cosas más modernas, como por ejemplo la cúpula del milenio. Creada como uno de los pabellones de la Expo de Zaragoza, la cúpula del milenio pues fue reubicada posteriormente en Valladolid en el año 2011 como una zona no innovadora de esparcimiento y ocio. ¿Qué es la cúpula del milenio? Pues bueno, es uno de los edificios más recientes y llamativos de la ciudad, ¿no? Tiene forma de iglú y tiene también un baile de colores que proyecta al caer la noche, ¿no? Es una estructura metálica recubierta por un nuevo material ecológico, la cúpula de 46,5 metros de diámetro y 15 metros de altura, bueno, ha sido instalada con la intención de albergar ferias, congresos, conciertos, actuaciones, teatro, partidos de baloncesto, pádel, tenis. En el interior de la cúpula también encontraremos el restaurante Río Luz, abierto durante todo el año, así como una gran pista de hielo en los meses de invierno, ¿no? Uh-huh. La cúpula utiliza es un edificio que piensa en verde, ¿no? Utiliza las más modernas tecnologías pues para generar gran parte de la energía que consume, ¿no? Eso es gran parte gracias al material que lo recubre, que captura el 90% de la luz solar y bueno, logra refrigerarse y calentarse por ella misma durante la mayor parte del año, ¿no? Una especie de centro, ¿no? De ocio, un centro comercial para bueno, en el centro de Valladolid, pues bueno, para echar también un ratito, ¿no?
Bueno, una mañanita, una tarde, bueno, mejor la tarde, ¿no? Mejor verlo por la tarde, al caer la tarde noche, digo, por los colores que decías, ¿no?
Eso es, sí. Es una imagen también muy, cuanto menos, muy curiosa, ¿no?
Pues vamos a terminar la visita, ¿dónde, Jorge?
Bueno, hemos hablado de iglesias, hemos hablado también de ocio, de calle, de plaza. Bueno, vamos a hablar de quizá el museo más más famoso de Valladolid, que bueno, que enlaza también un poco con su famosa Semana Santa, ¿no? Uh-huh. Es el Museo de Escultura Policromada, ¿no? Está instalado en dos de los edificios civiles más importantes de la ciudad, el Palacio del Marqués de Villena y la capilla del Colegio de San Gregorio, junto a la iglesia de San Pablo, de la que nos hablamos. Es el más importante de España en su campo, ¿no? El Museo de Escultura Policromada, pues, fue fundado en 1933 y alberga toda la imaginería castellana desde los siglos XIII al XVIII. La sede, bueno, hemos dicho que está en dos edificios, bueno, pero la sede es el Colegio de San Gregorio. Y es un edificio gótico que conserva en buen estado alguna de sus salas. Sus obras más importantes, pues tenemos de Gregorio Fernández, Santa Teresa, La Piedad, El Bautismo de Cristo, La Magdalena y El Cristo Yaciente, de Andrés de Nájera, la Sillería de la Iglesia de San Benito, de Pedro de Mena, Magdalena Penitente, de Juan de Juni, Entierro de Cristo y El Cabaret de la Capilla de los Águilas. También en el interior del Museo de Escultura, pues, se encuentra el Belén napolitano, un Belén que procede de la colección madrileña de los hermanos Emilio y Carmelo García de Castro. Estos hermanos reunieron figuras y objetos durante muchos años y el Ministerio de Cultura, pues, lo adquirió en 1996. Es una de las obras favoritas del museo. Es increíble ver la cantidad de figuras y escenas y la calidad y perfección de estas, ¿no? Bueno, es una visita que puede ser imprescindible si nos gusta el tema de museos e imaginería. Bueno, y si solo tenemos tiempo de visitar un museo de Valladolid, pues sin duda este quizás es el mejor, ¿no? Pues alberga auténticas joyas de los mejores maestros españoles, ¿no? De los siglos XIII a XVIII, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y muchas de estas obras de arte, pues, salen en los pasos profesionales de la Semana Santa de Valladolid, que es otra gran oportunidad para disfrutar de estas piezas escultóricas únicas, ¿no? De patrimonio español, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues para tener una buena visita de 2-3 días, Jorge, la verdad que tiene que ser una visita muy completa, ¿no? Y en la que, bueno, a la gente que no le gusta estar muy quieta, pues la verdad que Valladolid se antoja como destino idóneo. Jorge, si te pregunto por dónde comer, dónde y qué comer y dónde comprar, me vas a decir que nos vayamos otra vez a la zona del centro, ¿no? Calle Santiago, Plaza Mayor y demás.
Sí, si empezamos, por ejemplo, por la comida, pues hay que hablar de una de las razones por las que Valladolid se ha convertido en un referente nacional, ¿no? Son las tapas, ¿no? En Valladolid, pues, se celebra el concurso del Pincho de Oro, un concurso que compite en numerosos locales de Valladolid, que han conseguido elevar la calidad e innovar la preparación de sus tapas año a año, ¿no? Hay dos zonas para ir de tapas por Valladolid que destacan por encima del resto, pues, bueno, como decías tú, la zona de la Plaza Mayor y las calles que están en los aledaños de la Iglesia de la Antigua, ¿no? Bueno, los locales de tapas que podemos hablar, de los que podemos hablar y recomendar, bueno, pues está, por ejemplo, Jero, en la calle Correo. Para muchos vallosolitanos, pues Jero ofrece los mejores pinchos de Valladolid, ¿no? Si tuviéramos que poner una pega, pues la cantidad de gente que hay a todas horas, ¿no? Los Zagales, también uno de los restaurantes de Valladolid que más veces ha ganado el concurso del Pincho de Oro. Aquí ofrecen, pues, algunos de los pinchos más vanguardistas de la ciudad. La Sepia, si os gusta La Sepia, pues, bueno, el secreto dicen que el secreto de lo que preparan aquí está en su salsa, ¿no? Si nos gusta eso, la sepia, una ración en este local, dicen que nos costará volver a probar un sabor similar en toda España. La mejillonería, también con su especialidad en mejillones y calamares bravos. Esto sobre tapas, ¿no? Si queremos también comer de forma un poco más formal, pues también hay numerosos restaurantes en Valladolid. Una de las cosas que recuerdan todos los viajeros que han estado en Valladolid es que es una ciudad que se come muy bien y por muy buen precio. Uno de los típicos plato de Valladolid que hemos mencionado también al principio, pues el lechazo, ¿no? El cordero, eso al horno, en el plato de barro, con sal, agua y en algunos casos, pues manteca de cerdo, ¿no? El plato rey de Valladolid, y bueno, difícil, es fácil encontrarlo en la mayoría de los restaurantes de la ciudad, y bueno, también queso, dulce, y bueno, donde Valladolid también repunta, pues en el tema de los vinos. Sin duda la provincia más completa, una de las provincias más completas en vinos de España, ¿no? Uh-huh. Su denominación de origen más puntera, pues Ribera del Duero, en tinto, Rueda en blanco y Cigales en rosado, también llamado clarete, ¿no? Bueno, si estamos interesados en el turismo, pues Valladolid tiene una de las mejores ofertas enoturísticas de España, ¿no? Uh-huh. Si pasamos ya a las compras para terminar, pues bueno, pues podemos enlazarlo con la comida, pues el producto típico, sin duda los vinos, aunque bueno, ya los encontramos en cualquier lugar de España, bueno, siempre hay algún vino especial difícil encontrar en otras ciudades, ¿no? Los quesos de oveja, ¿no? Aquí hay, en Valladolid se elaboran numerosos quesos de oveja, una de las marcas más reconocidas, pues están aquí, como Bofare, Trepinares, Flor del Gueva, también tenemos bombones, hay dos confiterías que elaboran unos bombones sencillamente insuperables, ¿no? Como Confitería Belaria y la Confitería Maro Vallés, ¿no? También otros dulces como la famosa almendra de Villafreso, almendra garrapiñada, al estilo de este pueblo vallisoletano, también otras pastas dulces, artesanía, bueno, y las zonas de compra, pues el casco antiguo, llena de tiendas de todo tipo y estilo, y bueno, también, si queremos también centros comerciales, pues también tenemos el típico Corte Inglés en el centro, y bueno, un poquito más en las afueras, pues tenemos los típicos centros comerciales, ¿no?, donde podremos encontrar, pues, todo tipo de tiendas, cines, restaurantes.
Pues yo creo que hemos dado un buen repaso a Valladolid. Jorge, si nos sobrara algún día, ¿qué nos recomiendas por alrededor?
Bueno, tenemos visitas cercanas, pues Medina del Campo, el segundo pueblo más poblado de Valladolid, bueno, con mucha historia, Tordesillas, el pueblo donde fue enterrada Juana I de Castilla, Peñafiel, uno de los pueblos más visitados de Valladolid gracias a su castillo, el Castillo y Museo del Vino, Simancas, otro pueblo histórico, Ureña, conocida también como la Villa del Libro, Medina de Río Seco, Bamba, también pueblo cercano con un famoso osario de calaveras en su iglesia, Tigueros del Valle, que tiene un castillo encantado, ¿no?, que actúa como parque temático, ¿no?, con seres mágicos, duendes, elfos, ¿no? Bueno, en los alrededores pues tenemos también una oferta cultural bastante interesante, ¿no? Uh-huh.
Pues eso en cuanto a Valladolid, por mi parte nada más, Jorge, no sé si a ti se te queda algo más que añadir a todo esto.
Nada, bueno, nada más, decir como siempre que bueno, el que si vamos a hacer una visita, pues siempre empaparnos un poquito antes de la ciudad, leer un poquito y saber dónde vamos para disfrutarla más, ¿no?
Sí, me queda una pregunta, Jorge, si yo a ti te digo, oye, prepárame un viaje para Valladolid, ¿qué me recomendarías? ¿Un avión, tren, coche, alojamiento? ¿Por cuánto me puede salir?
El alojamiento no es caro, podemos encontrar hoteles de 4 estrellas alrededor de 60 euros sin demasiados problemas. Uh-huh. El comer y demás tampoco es una ciudad cara. Y bueno, para llegar hasta allí, bueno, si tenemos posibilidad de nuestro coche, pues nuestro coche. Y si no lo queremos, pues también tenemos opción de AVE hasta Madrid, que nos va a enlazar con AVE hasta Valladolid, sin tener que cambiar estación. Antes de que sea el AVE, pues tenemos que ir hasta Tosa y después cambiar a estación Norte, a estación de San Martín. Ahora es la misma estación, hacemos nuestro transbordo y llegamos sin problema.
Pues Valladolid, que lo hemos conocido hoy de la mano de Jorge Carrasco, de la mano de Viajes Carrefour Ubrique. Jorge, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo y por la sabiduría. Parece una enciclopedia de turística, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros.
Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, Lalo es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid. Alba Pucela. Por ser de Valladolid, quiero jugar en primera.
Por ser de Valladolid, por ser de
más triple en Pisuerga.
Por ser de Valladolid, Copa de la Liga. Por ser de Valladolid, soy del chamí del quesos. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta en 90. Por ser de Valladolid, las chicas también juegan. Por ser de Valladolid, hockey y básquet con ruedas. Por ser de Valladolid, yo siempre voy con el Pucela.
Por ser de Valladolid.